Te había dicho cuando arrancó el programa que hoy vamos a tener una mesa, no es de debate, es de charla. Me parece que si lo pensamos como una mesa de charla va a estar buena. Si escuchás el programa seguido, conocés la postura del programa con respecto al aborto seguro, legal y gratuito. Por eso no va a ser de debate, por eso es más de charla. Y me parece que si lo vamos a llevar hacia un plano de concientización o de esgrimir argumentos que podamos compartir, para mí va a estar buenísimo. Y ya está la gente que invitamos al programa. Les decía fuera de aire que, dadas sus trayectorias, las presentaciones no van a hacer justicia a quienes están acá, pero tengo a Nelly Minchersky, una de las redactoras del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho, UBA, directora de la maestría y carrera especialización en problemáticas sociales infanto-juveniles, ciudadana ilustre de Buenos Aires, y bueno, mil cosas más. Gracias, Nelly, por estar aquí también. Bienvenida. Está Celeste McDougall, que es referente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Acaba de ingresar.
Activista.
Bueno, pero está bien.
Somos todos activistas.
Sos activista con perfil alto, si querés, o un poquito más alto, pero bueno, ahí va. Y Mario Sebastiani, miembro de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano, parte de la Asociación Argentina de Bioética, y en su blog habla de su obsesión por la despenalización del aborto. Aunque suene rara obsesión, es una obsesión sana. Gracias también por venir, Mario.
Gracias a vos, Clemente. Gracias por la invitación.
Estamos en un momento muy especial porque por primera vez se habló de aborto en el Congreso, por lo menos se mencionó la palabra aborto en el Congreso. Lo uso como disparador para empezar a charlar sobre esto y sobre la posibilidad de despenalizar el aborto. Vamos a arrancar con Nelly por la trayectoria o por los años de vida. No, pero al haber vivido más tiempo que los que estamos acá, Nelly, y te voy a tutear, ¿qué posibilidades ves concretas? ¿O tenés esperanza en este caso?
Yo tengo esperanzas, estoy muy emocionada. Y si recién decías que el doctor Sebastián en su blog le da tanta entidad a este tema, yo tengo que decir, por los años que tengo, que son muchísimos, para mí es una asignatura pendiente en mi vida. Lo digo con toda franqueza y sin conmoverme, porque tengo conciencia de mi edad, muy grande, que he transitado un camino de modificación legislativa a favor de una familia más democrática y, por ende, un Estado más democrático, desde largos años.
Sí.
Participé en la ley de divorcio vincular, participé en la... cuando se dio la equiparación de hombres y mujeres en el ejercicio de la responsabilidad parental, nos sentamos en la calle frente al Congreso y no dejamos pasar a los autos. O sea, son mojones que fueron poniendo las mujeres en la historia de la Argentina y que interesan a toda la sociedad. Sí. Pero es una lucha de mujeres. Ojalá que se incorporen todos nuestros colegas y no colegas, hombres, niños, adolescentes, mujeres. Pero fue una lucha fundamentalmente de las mujeres que contribuyó y va a seguir contribuyendo a una mejor sociedad. Y nos queda esto, nos quedaba esto, lo que yo llamo como un núcleo duro, que tenía una connotación muy profunda. Entonces, para saltar, para abrir este núcleo duro, todo es bienvenido. Y no es una cortina, para algunos podrá ser una cortina de humo. Para mí es una oportunidad que no nos viene de arriba. No es una concesión gratuita de nadie, es la lucha,
es una conquista
de muchas mujeres, una conquista.
Nelly, vos decías, hablabas del acompañamiento de los hombres. Mario Sebastián es un obstetra muy reconocido, y cuando se empieza en un obstetra, me imagino aquel que no está de acuerdo con lo que estamos planteando en esta mesa, puede decir, bueno, pero es el que da vida. ¿Qué significa estar a favor de la vida? Como un eslogan que muchas veces se utiliza, yo no estoy de acuerdo con cómo se utiliza, a mí me gusta decir que estoy a favor de la vida y por eso banco al aborto seguro, legal y gratuito. Quiero preguntarte a vos, Mario, ¿cómo ves este momento y qué significa para vos y por qué te obsesionaste con la despenalización del aborto?
Me sumo a la emoción de Nelly porque yo empecé a ver, la primera muerta que vi fue hace 44 años en el Hospital San Miguel, primera guardia como practicante. Veo una chica de 22 años que se muere. ¿Y por qué se muere? Y porque se hizo un aborto. ¿Y por qué se muere? Bueno, porque es ilegal. Y entonces, como en ese momento estábamos en el 73, yo escuchaba en casa, que eran italianos, mis papás, sí, en casa se hablaba italiano, que se había despenalizado el aborto. Y no sé si papá y mamá eran anticlericales, pero se reían mucho de que dentro del, en el país donde estaba el Vaticano, se despenalizara el aborto. Y digo, ¿y qué hubiera pasado en Italia? No, no, en Italia no se hubiera muerto jamás, porque está legal. Entonces empecé esta historia. Después hay un hiato porque me empiezo como residente empiezo a aprender a trabajar.
Sí.
Las habilidades psicomotoras para trabajar como médico, y ahí hay un hiato en mi cerebro. Y luego después empiezo a viajar por el país, sobre todo a las provincias del norte, y empiezo de nuevo a ver a mis colegas y los hospitales y la muerte y la infección y las internaciones. Y entonces me propuse que mis hijas grandes, la de 34 y 32, tuvieran el aborto despenalizado. Fracasé. Ahora tengo otra tanda de 18 y un chico de 16. Y entonces digo, quiero yo también no irme de este mundo sin el aborto despenalizado. Realmente es una obsesión que tengo porque me parece de una indignidad total lo que nos pasa. Y acá, entonces, me sumo. No sé cómo viene esta historia, quién saca segundas intenciones. Ni me interesa, porque los políticos siempre tienen...
Bueno, siempre va a haber
siempre
un
tienen segundas intenciones. Todos nosotros tenemos segundas intenciones. Y entonces, sí, ¿qué es lo que me parece? Que tiene que salir, porque hay dos posibilidades. O la foto queda igual, o la foto se cambia con la despenalización del aborto. No hay otra, y acá no es hablarle a la población, a quien le estamos hablando ahora, sino que me parece que hoy donde tenemos que entrar es en el coco, de estos guapos, por ejemplo, del Senado, que dicen, acá no va a pasar. Indigna la frase. Indigna de gente universitaria, de gente que supuestamente de clase media. Dicen, no, acá, flaco, esto no va a pasar. Me parece, ahí hay que trabajar. Tenemos 2 meses. Le vamos a cambiar la cabeza a estos tipos.
Ojalá, Mario. Voy a mencionar el nombre completo de cada uno cuando los presento, porque sí, es radio y no se ve. Celeste Magdula está anotando. Vas anotando cositas. ¿Qué fue lo último que anotaste, Celeste? Porque a mí me quedó lo de la indignidad y me parece que es...
Anoté lo que planteaba Sebastián y de despenalización, que me parece que es importante aclarar. Empiezo por lo último que anoté. Dale, y después sí, voy sí, a lo primero que vos dijiste.
Dale.
Nosotras no solo estamos peleando por la despenalización, estamos exigiendo la legalización. Esto es importante porque ya hay un proyecto en danza del oficialismo respecto de modificar el Código Penal y hasta ahí no más, ¿no? Entonces... Nosotras, si bien en nuestro proyecto proponemos una reforma y una reforma del Código Penal, digamos, sí, derogar el artículo 85 y 86, que son los que penalizan o establecen los causales por el aborto, nosotras planteamos la legalización del aborto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la legalización no solamente permite que no se persigan, ni se procesen, ni se meta presas a mujeres por abortar, sino que también garantiza el acceso en el sistema público de salud y la garantía dentro del plan médico obligatorio en obras sociales, prepagas y sistema público de salud. Porque si solo se despenaliza, seguimos teniendo el mismo problema respecto a la accesibilidad de un aborto seguro.
Claro.
¿Te explico lo que quiero decir?
Está clarísimo.
Eso por un lado. La otra cuestión, vos decías, es la primera vez que se habla de aborto en el Congreso. Error. ¿Por qué error? Porque cuando se discutió la ley de educación sexual, se habló muchísimo de aborto. Cuando se discutió la ley de salud sexual y procreación responsable, se habló muchísimo de aborto. Que no lo hayan querido hablar conforme lo estamos planteando ahora nosotras, que es un derecho negado, una deuda de la democracia, es otra cosa. Entonces tampoco construyamos ideas en relación a que es el primero que habla de aborto en Congreso.
Igual, o sea,
¿no?
Yo no quiero ser funcional a nadie tampoco con esto. Quiero que te quedes tranquila, no viniste a un programa que se va a poner a defender a un gobierno.
No lo decís vos solo. Lo están diciendo.
Bueno, por lo menos ahora, por lo menos lo estamos charlando.
Estamos charlando.
Se está charlando en diferentes sectores. Llegó, si querés, llegó a la derecha la discusión.
Exactamente.
En un momento parecía imposible. A mí me preocupa mucho la argumentación religiosa y no quiero meterme con la fe de nadie, porque cada uno que crea en lo que quiera. Yo no, la verdad, mi postura, yo no creo en nada, pero es un tema mío y punto. Pero me gustaría primero la postura de Nelly con respecto a esto, con la discusión que no se puede dar cuando el argumento es religioso.
No, es al revés. Yo creo que lo que no tengo que admitir cuando hablo de ciudadanía y de derechos humanos, es que la cuestión se debata como si fuera, estuviéramos todos homogeneizados con una misma fe y una misma religión.
Sí.
O sea, yo puedo hablar, el problema es algo básico, que yo creo que es alguna piedra basal para que se entienda. Cuando usted amplía derechos, no obliga a nadie. O sea, matrimonio igualitario, aquellos que quieren contraer matrimonio con aborto. El día de mañana, la mujer que no quiere interrumpir su embarazo
no
está obligada. En cambio, aquellos que por su condición, la que fuere, salud mental, social, por un problema de autonomía, de proyecto de vida, no quieren seguir un embarazo, tienen derecho a hacerlo. O sea, una posición de un tercero me está señalando a mí mi proyecto de vida y me quita mi autonomía. Eso no se da en otras esferas, no les pasa a los hombres en general.
El Estado no decide sobre el cuerpo de ningún hombre.
Claro, por eso.
Se puede ser rehén de un embarazo.
Sí.
Eso. Entonces las mujeres es el único caso, un caso famoso que se cita a nivel de bioética, que es el tema de que a nadie se le obliga, supongo está el mejor violinista del mundo que necesita estar transfundido conmigo, yo no me niego a hacerlo, este hombre se va a morir, porque me niego, nadie va a pensar que estoy cometiendo un homicidio.
Sí.
Además, yo creo que nosotros también tenemos que sacar el argumento esto en el que aparecen algunos sectores como pro vida. Yo los denomino antiderechos.
Sí.
Yo estoy propiciando que un derecho humano, que es el derecho a mi autonomía, a mi proyecto de vida, a lo mejor quiero tener hijos, no los quiero tener hoy ni mañana, porque soy joven, porque no estoy en condición, porque no me siento preparada, pero una actitud seria.
Sí.
¿Por qué me tienen que obligar a cambiar mi proyecto de vida? Es lo mismo, así como no se considera. Le digo más, se habla de que estamos matando a los niños. A mí me han tironeado en alguna mesa redonda diciendo, ay, ¿por qué asesina chicos?
Sí.
Yo no asesino a nadie. Escúcheme, y hay un ejemplo muy claro. No hay una ley que obligue a un padre a donar un riñón a un hijo. No hay una ley.
Sí.
Y a lo mejor un chico va a morir y ese padre es digamos, compatible, competente, puede, sí, podría darle el riñón. Entonces, ¿por qué a las mujeres? Porque yo creo que es porque hay un concepto muy profundo de que nos van a sacar, vamos a tener igualdad de derechos. A lo mejor todavía no son efectivos.
Bueno, pero me parece que históricamente todo lo que va hacia la igualdad de derechos termina haciéndole ruido a muchos sectores de la sociedad. Y eso me parece terrible. Tengo preguntas para todos. Perdón, ¿cómo voy pasando?
Un tema de Nelly, sí, que fue buenísimo. En filosofía del derecho no se pide que alguien sea heroico. O sea, nadie me pide a mí una conducta heroica. Vamos caminando por la costanera, se cae un tipo al río, no me tiro para salvarlo, yo sé nadar, sí, pero no me tiro y nadie me va a mandar un patrullero
ni te penaliza, sí,
ni me penalizan,
Mario,
por eso.
Y aparte se pueden, si se van a morir dos,
pues, acá en cambio obligan a la, sí, mujer, en cambio, y la mujer no le hace caso, a llevar un embarazo en contra de su decisión, y la mujer no le hace caso. Entonces decidamos si le vamos a dar lo mejor la cara o vamos a seguir resolviendo los problemas de la complicación del aborto. Es una el concepto que dice Nelly del provida es realmente, digamos, no
es un eslogan,
no es filosóficamente atendible. La verdad que no tiene peso específico. Nelly, es un eslogan, bien. Sí. Dale.
No, yo quiero señalar algo, sí, para aclarar, porque este es un tema que está muy ahora, el tema de vida o no.
Sí.
Yo me acuerdo, no sé si Sebastián, en una audiencia pública en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, cuando se discutió la ley de derechos reproductivos, Nicholson, que fue un médico histórico, pero además de
muy
altos
católico
niveles, muy católico, se paró, apoyaba todo el proyecto, sí, y dijo, en realidad las mujeres abortamos todos los días, cada óvulo fecundado, sí, sí, que se pierde naturalmente, o sí, sea, sí.
Y es un alto porcentaje.
Muy
es un alto porcentaje.
Muy alto,
sí. Y dijo, él dijo con todas las palabras, no quiero ofender a nadie, Dios es el primer causante de estas interrupciones naturales. Sí. Entonces, lo de la vida, quienes fomentan y hacen, si piensan que los embriones tienen vida, son fetos, son los que más propagan, porque está comprobado qué sentido tiene una ley, y yo soy la primera para que se derogue, porque es una ley totalmente ineficaz desde el punto de vista de las cifras. Pero, ¿en qué fue eficaz? Porque nos tenemos que preguntar, ¿por qué no se deroga si no es eficaz? Busquemos otros métodos, ¿no? Porque las mujeres seguimos y siguen abortando a las jóvenes. Es porque es mantenernos en el rol de mínimo de reproductoras.
Si recién prendés la radio, son Nelly Minchersky, es una de las redactoras del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es abogada, tiene una trayectoria gigantesca. Celeste McDougall es activista en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y Mario Sebastiani, miembro de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo preguntas para Mario y para Celeste. Quiero ir primero con el tema de la indignidad, porque me parece que acá también hay una brecha socioeconómica muy grande, ¿no? De las realidades, lo que le puede pasar a una chica que tiene plata y una chica pobre, ¿no?
Y la indignidad en general de toda mujer que tenga que ir a la clandestinidad. Porque me parece muy bueno lo de Nelly, en el sentido de que estamos hablando de embriones acá. ¿Estos defienden la vida? No. Estos la encapsulan a la mujer en un rol reproductivo. Sí. Las tareas sucias que dice la ministra de Seguridad Social de Suecia. Le preguntaron por qué era tan baja la tasa de natalidad en Suecia. Y dijo, porque a las mujeres suecas no les gustan las tareas sucias. Entonces el periodista latinoamericano le dice, ¿cuáles son las tareas sucias? Tener hijos y cuidarlos. Y estar en la casa. ¡Qué interesante! La tarea sucia, definió la ministra como diciendo, por eso, nosotros no nos gusta esto. Y nosotros tampoco nos gusta meter chicos y que lo arregle la ganesa, los cuide la ganesa, etc. Después, la indignidad es exactamente el problema de, el tema de las pobres. Las pobres se infectan, se internan, tienen hemorragias. Estamos hablando el año pasado de 48.000 internaciones en el país. 48.000 internaciones. ¿Dónde están? ¿En el hospital italiano? ¿En la clínica fulana? No. Están en los hospitales públicos. Son todas pobres.
Sí.
Y después las muertas, de nuevo, son todas pobres. Yo nunca vi en el hospital italiano una muerta. Nunca vi en 41 años del hospital italiano una complicación por el aborto. Nunca vi en el hospital italiano una muerta. Quiere decir que acá hay una inequidad social total. En términos generales, vamos a ser honestos, a la política le importa nada lo pobre. No le interesa. No. Salvo para votar. Ojo con eso.
Bueno, porque
si la mujer es pobre, muy buena para votar, pero no me pueden dar los derechos. Yo te voto a vos, senador, diputado, presidente, lo que fuera, pero después vos no
pero
me
si
das los
si yo te
derechos.
Tengo vulnerable, es más fácil que te convenza.
Por supuesto. Entonces fácil, me obligás a votarte, pero después vos no me estás dando la contrapartida que son mis derechos.
Celeste, mencionaste la ley de educación sexual. Se menciona mucho eso como excusa. Para frenar este debate, diciendo, acá se soluciona todo con educación. No. Y yo eso lo escuché muchas veces, pero referido a todo. Acá lo que falta es educación. Y tengo la sensación que después no se milita tampoco esa ley. No me parece que alcance tampoco. Uh-huh. Pero no sé qué pensás vos de los que... Te lo pregunto.
Primero, que la consigna de la campaña es una consigna integral. Nosotras decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y todos los estamentos de esa consigna son importantes y van al unísono y no son etapistas. ¿En qué sentido no son etapistas? No es que tenemos toda la educación sexual posible y a partir de ahí conquistamos los otros derechos, sino que se tienen que dar al unísono. No solamente porque ningún método anticonceptivo es 100% seguro, y ya ahí tenés todos y todas tenemos toda la educación sexual posible. Totalmente. Todos y todas usamos los métodos anticonceptivos como corresponde y bien usados. Sin embargo, así, ninguno tiene 100% de efectividad. Por lo tanto, el aborto legal tiene que estar garantizado. Pero no solamente por eso, porque no es una cuestión de error. Yo, como docente de educación sexual, y todos y todas las docentes que damos ESI o que deberíamos dar ESI, también enseñamos derechos. Y el derecho a la información y el derecho al aborto es un derecho humano. Por lo tanto, quienes damos educación cívica, quienes damos ESI en todos los niveles, tenemos que enseñar también que hay un derecho que es el derecho a decidir, el derecho a la información, y a partir de ahí que es un derecho que está consagrado en los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera. Pero también, es una posición hipócrita, yo lo escuché al presidente en el discurso, imagino que todos y todas lo escucharon, diciendo vamos a impulsar la ley de educación sexual integral, ¿no? Primero que él siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financió la ESI siempre. No solamente que el presidente Macri se opuso y vetó el protocolo de interrupción legal del embarazo en la ciudad de Buenos Aires, no solo que financian ONGs evangelistas que dan talleres en las escuelas, una y la pueden googlear es Protege su corazón, tu corazón, no solamente que todo eso,
Protege
sino...
Protege tu corazón se llama.
Protege tu corazón, búsquenla. sí.
Me encantan los nombres.
Sí. No solamente que llevó adelante todas esas políticas, sino que también plantea una estigmatización respecto a los embarazos adolescentes, que para mí es un debate importante a dar. Él dijo, hay mucho embarazo adolescente, ¿no? Respecto, como, sí. como coletazo para hablar del aborto, hay mucho embarazo adolescente y este es un problema que hay que atacar, ¿no? Como si todas las adolescentes fueran inconscientes, ¿no? Esa idea del adolescente o la adolescente inconsciente que hace todo sin pensar. Sí. Y el año pasado fueron las adolescentes y los adolescentes en las tomas de las escuelas secundarias los que reclamaban la implementación de la educación sexual integral. Entonces ahí hay como niveles de hipocresía muy fuertes respecto de ahora el Ejecutivo y lo que era anteriormente, y la Reta también, digamos. Entonces, me parece que la educación sexual se usa también como paraguas, digamos, para no discutir lo que efectivamente tienen que discutir. Gente como Marcos Peña, quiero dar otro dato, gente como Marcos Peña, que en su momento que se discutió la ley de educación sexual en CABA, era legislador, y él propuso un proyecto de ESI donde decía la educación sexual la tienen que hacer los padres, ni siquiera las madres, sí. ¿no? Los padres.
Sí, en la familia.
Sí, y sí. a partir típicamente... del séptimo grado, él se oponía a la ley de educación sexual. Digamos, de ese tipo de gente estamos hablando, ¿no? Entonces, yo no estoy acá decían emocionada, yo con ese sentimiento no coincido. Nosotros estamos, o por lo menos yo.
Pero es generacional también, ¿no?
Es generacional.
Probablemente sea generacional.
Estamos expectantes, alertas y más movilizadas que nunca. Sí. Emocionada no estoy. ¿No?
Nelly quería agregar algo.
No, yo quería agregar algo en relación al tema de la ley de educación. Yo creo firmemente que acá hay un problema que si se hiciera como en otros países, donde muy pocos en el mundo, donde se hace en serio la educación sexual y derechos reproductivos de la más tierna infancia, se sale de una serie de tabúes y de misterios en los cuales nos han mantenido por generaciones sí. a los seres humanos. Mirá lo que acaba de decir Sebastián, y yo no lo escuché, me parece un horror. Que la ministra que tiene que tener a su cargo el cuidado de las relaciones familiares y todo eso haya dicho lo que vos dijiste. El tema acá es primero que en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de personas que como Celeste dan en serio educación sexual sí. es muy limitada porque la ley tiene un problema que es lo transversal.
Totalmente.
Entonces eso habrá que modificarlo. Pero aparte nunca hay fondo, y es mínimo, yo no tengo los datos ahora, pero la cantidad de alumnado y en proporción a quien recibe eso es mínima. Sí. Y por otro lado, los grandes enemigos de la ley de educación sexual, no basta saber qué pasa en la provincia de Salta, donde ni llegan los materiales, los sí. devuelven, son aquellos que hablan de derecho a la vida y de... deniegan y están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Y no solo eso, están hasta en desacuerdo con el artículo 86 actual. O sea que siguen pensando de que es lo mismo la mujer que tiene un problema de salud y embrión, feto o como quiera, digamos, o nacituros, como decía el Código Civil.
Mario quería agregar
sí,
algo.
Sí, quería decir que Europa del Norte tiene ya 60 años de educación sexual. Son los países que menos aborto tienen en el mundo. Uh-huh. Y esta historia... digamos, política, yo la defino política, independientemente del partido hoy gobernante, que no los conozco a nadie, no me gusta a ninguno también, y en todos sus dichos, coincido con Celeste, esta historia de para, no, aborto no, para, ¿sabés qué vamos a hacer? Educación sexual.
Y se le agrega una cosa.
Vamos a hacer anticoncepción, no me digas de aborto. Eso me acuerdo cuando yo era más chico, que me decían, Mario, no hable de aborto porque no te va a ir bien en la profesión, no vas a poder ser profesor, no hable de aborto, habla de anticoncepción. No, está bien lo que dice Celeste. Entonces, es muy buena, te la voy a copiar, etapista, nada de Gracias. Tapista, nada de tapista, acá no puede haber etapas, acá hay que dar vuelta a la página. De estos 33 años de democracia, pero con Nelly llevamos mucho más años. No es que estos me dan la veña para poder de debatir, que se dejen de joder, hemos debatido el aborto con la, claro. con la dictadura, con el gobierno sí. peronista. Siempre debatimos, por favor, siempre hemos dialogado sobre este tema. Sí, entonces no me vengan ahora que me van a inventar la pólvora con la anticoncepción y el
tenemos escrito, creo que 15 años ya, que es constitucional, lo avala la Corte Interamericana.
Por supuesto.
Lo que pasa es que, como de costumbre, nosotros no mentimos, lo digo honestamente. A mí mencionan mentir y creo que es un error. Ahora vemos mentira. Hemos rodeado de mentira. El tema del artículo 4 del Pacto de San José Costa Rica fue esgrimido por todos los antiderechos y lo esgrimen falsamente.
Contá qué dice, Nelly, ¿por qué?
No, porque habla, dice que hay que personas del momento de la concepción, lástima que no vieron, que después dice en general, ¿y por qué? Y por otro lado, el Pacto de San José de Costa Rica dice que debe ser interpretado en base a los antecedentes. Y todo. Cuando se estudian todos esos antecedentes, es en general, justamente se puso, porque Brasil, si no me equivoco, la Argentina sobre todo, de 1921 tenía legalizado el aborto, sí. Porque las causas de justificación es legalización. Entonces este general no obliga a ninguno de los países que lo suscribieron, y por otro lado, a señalar como que tenemos que adherir que la persona empieza la concepción. Y la prueba es que la Corte Interamericana, en dos fallos, uno Baby Boy y el otro hace 2 años, el Baby Boy es más viejo, Atavia Murillo, dijo con todas las letras que no adhiere, que no es cierto de que el feto, el embrión sean personas igual a los seres humanos, independientes como somos nosotros. En un caso, era un caso de un médico que es condenado, muere una niña, una joven a la que le hacen un aborto, y una agrupación antiderechos planteó a la Corte Interamericana que había sido homicidio. Y dijeron que no es homicidio. De Atela Murilla es un fallo de hace 2 años de Costa Rica contra personas de Costa Rica contra el Estado de Costa Rica porque les denegaban la fecundación asistida.
Una cuestión, sí. Porque acá tanto Sebastián y como Nelly, como vos también lo dijiste, hace años que se viene, y lo dije yo también, hace años que se viene debatiendo sobre aborto, hace años que lo venimos planteando, la campaña tiene 13 años de lucha, que retoma la lucha anterior. Pero también es interesante preguntarse por qué, por ejemplo, estamos con vos hoy, digamos que si hace 13 años estamos luchando, ¿por qué ahora salimos en los medios? ¿Por qué ahora salimos en la tele, que antes no salíamos? Y no es que no estábamos reclamando este derecho. Me parece que hay que dar cuenta también de un momento especial. Y ese momento especial, no era que quería debatir con vos, que me parece que también cómo se arman los discursos y se construyen por qué suceden las cosas. Me parece que ese momento especial tiene que ver con estos 13 años de campaña, con 30 años de encuentros de mujeres masivos en todo el país, tenemos 3 ni una menos desde el 2015 que el movimiento Ni Una Menos viene instalando una agenda de reivindicaciones y de exigencias del movimiento de mujeres y feministas. Entonces es importante ver eso. El pañuelazo que hicimos el lunes, todo esto no podría estar sucediendo si no estuviéramos nosotras en la calle organizadas y creando conciencia, ¿no? Entonces,
eso está clarísimo.
Pero igual me parece que es importante aclararlo.
Sin duda, sin duda.
Yo quiero preguntar, instalo tópico, que es algo muy sencillo. Históricamente, los sectores de derecha hablaron de, ahora no. Necesitamos un debate más profundo. Siempre fue esa. Siempre, yo todo lo que escuché siempre era por eso. Yo fui a colegios religiosos. La única aproximación al aborto que tuve en mi adolescencia vino de grupos de rock o de partidos de izquierda. O sea, no había otra chance. No lo veía, no lo veía en los medios, no lo veía ningún, no lo veía por políticos que nos representaran o que fueran votados, no lo veía en ningún lado, salvo ahí. Y quiero unir lo de el debate más profundo con Carrió, porque Carrió es una política de un perfil altísimo, que todo lo que dice repercute, y el otro día habló de tiempos sagrados y de respetar las creencias. Y yo como persona sentí que estaba en el 1300. Me pareció que era un discurso que no sé por qué tiene lugar un discurso así. Yo entiendo que está elegida por la gente, que es diputado, pero no sé qué les pasa a ustedes cuando ven un discurso así, ustedes que vienen peleándola hace años y ven que en 2018 una representante dice tiempos sagrados, creencias.
En términos generales, perdóname, Nelly, ¿no? En términos generales, cuando los escucho, siento que no son libres. Yo creo que acá tenés 3 personas libres invitadas. No tenemos compromiso con nadie. En todo caso, tenemos compromiso con las mujeres. Ella tendrá un compromiso de pertenencia con los que apoyan lo que ella quiere, ella con el movimiento feminista. Pero la verdad es que no son libres. El tipo que viene del catolicismo o alguna otra religión, ¿sabes? No son libres. El eslogan que tienen es tan remanido, tan repetido, el de la vida, el del embrión, y no pueden reflexionar que les ha salido como la mona. Te digo, simplemente, nosotros tendremos 450, 500, 600 mil abortos. España, bastante parecido a nosotros. Sí. Mejor el jamón crudo, nada más. Pero es bastante parecido a nosotros. Tiene 94.000 abortos el año pasado.
Entonces, ¿cuántos, ¿cómo?
94.000. Ese es dato, ¿eh? Sí, pero sí, 94.536. Porque acá es que estamos. Ahora hay toda una nueva onda este fin de semana criticar las cifras. Sí. Pero hermano, si querés cifras de verdad, despenalizá el aborto. Claro. ¿Querés decirle a una mujer que la vas a ayudar? Despenalizá el aborto. No tiene ni idea,
bueno,
lo que
pero
es
la derecha tiene mucho problema con las cifras históricamente acá, ¿eh? Porque hay números que siguen 30, discutiendo, ¿no? Ahora. Claro, bueno.
Claro, no fueron 30. Claro, no fueron esto. Dale.
Es tan histórico esto que una mujer, Sebastián Soler, un gran catedrático y miembro de un tribunal, en el año 1965 dijo en un fallo que se llama Natividad, que una mujer en la Argentina tenía que elegir entre la vida o la cárcel.
Sí.
Porque o se moría o iba al hospital con una de estas miles. Esta cifra que dio Mario recién, a mí me estremece. No puede ser, 47.000 mujeres que tienen que estar, nos ponen a las mujeres en la ilegalidad.
Y es un desarrollo no saber cuántos tenemos. ¿Querés saber cuántos tenemos?
Si yo voy al hospital, corro el riesgo de que hay un fallo de la provincia de Buenos Aires, la mujer llega sangrando, la para el policía en la puerta y la mujer le dice, ¿qué le pasa? Y no tuve otro remedio que ponerme un perejil. Inmediatamente la denuncian, se desencadena todo un proceso judicial que por suerte el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires en ese caso la desincriminó tomando, digamos, porque nadie puede ser juzgado por su propia confesión, nadie... No se puede usar como prueba.
A mí me pasa algo como hombre también, ¿eh? Me parece que a veces los hombres tratamos de explicarle a las mujeres lo que pasa con el aborto y yo siento que hay algo que no lo vamos a terminar de entender nunca, no podemos entenderlo al 100%. Vos me decís lo del perejil, a mí no me va a pasar jamás eso, jamás en la vida. Yo te puedo acompañar. Pero yo no.
Pero sabes una cosa, Clemente, lo sórdido que debe ser el ambiente de la clandestinidad y en la pobreza.
Pensar en
no
un
te
perejil.
Puedes imaginar. Imagínate lo que es un sucucho y colocación del tal. Es una cosa dramática.
No, yo a Carrió le contestaría, volviendo a tu pregunta, Carrió le contestaría que deje su moral, su religión y su ética en la puerta del despacho y que tiene que legislar para todos y todas los habitantes de este país. Eso por empezar. Me parece que también, digamos, una cosa es Carrió, otra cosa son las personas que efectivamente creen eso y nunca jamás en la vida serían un aborto. Y esto es interesante decirlo. Nosotras como campaña somos también defensoras de eso, de una mujer que quiera gestar y parir y que necesite toda la atención posible, lo defendemos.
No,
y
luchamos, lo vas a apoyar.
Y lo apoyamos. Y somos grandes impulsoras de todas las leyes, también la ley de fertilización asistida, porque queremos maternidades deseadas. Y respecto a lo que vos decías, Nelly, sí y no, digamos, se las denuncia a las mujeres, pero es importante que las mujeres que están escuchando sepan que los abortos que son legales en nuestro país se están garantizando en el sistema público. Sí. Nosotras como campaña sabemos dónde hay centros de salud amigables, que por favor se comuniquen con la campaña, no piensen que en ningún lugar la van a entender bien. Nosotras como campaña tenemos conformada una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que son más de 700 en todo el país, que garantizan derechos. Entonces, que se sepa ese dato y que el Estado también cumpla con eso. Hay solamente 9 provincias que tienen un protocolo adecuado de interrupción legal y estamos exigiendo que en todas las provincias se cumpla, pero es importante que las mujeres sepan que no tienen que poner en riesgo su vida, que se acerquen, que nos escriban y eso es importante
pero,
decirlo.
Claro, lo cierto es que las mujeres nos pone esta ley en la clandestinidad. Y que hay que legalizar el aborto. Y otro tema que me preocupa ahora, perdóname mi vehemencia, es que está apareciendo como proyectos consultas. La consulta popular.
Bueno.
La consulta popular.
que puede, sí.
Yo no soy constitucionalista, pero por lo que estuve estudiando al respecto.
Y Domínguez ya lo.
Es inconstitucional. Y además, esto es nada más que un una forma, un intento de dilatar y no pronunciarse el asunto. Nuestro país, la consulta popular, los plebiscitos, no se plebiscita derechos humanos. Ese es un principio general para todos los países que han suscrito los tratados de derechos humanos.
Sí, me parece que lo lleva a un lugar muy liviano plebiscitar derechos humanos. Me parece increíble. Me queda una cosita. Ahora vamos.
Pero además
a...
tienen que utilizar la evidencia que existe. No hay que consultarla nada a nadie.
Se acaba de
pero
morir.
Pero evidencia no va de la mano de la fe.
No, no, bueno, está bien, pero por eso. Pero en estos dos meses tenemos que tratar de decirle a estos señores, por ejemplo, a esta señora Carrió, no me interesa lo que pensás, no me interesa nada. Gestión pública es evidencia. No me interesa eso, dejarlo para tu casa, para la casa que tenés ahí afuera, en el norte, de, para tu familia, para tu... Hacé lo que quieras. Acá vas a hacer gestión pública. La gestión pública es laica. Y un buen político, en todo caso, Clemente, sería aquel que a pesar de su creencia, claro, con conciencia, legisla lo que
Mario,
le al pueblo
si necesita. Mario, si la chica del perejil la recibe Jesús, seamos recontra religiosos por un rato.
Más bien que el
me parece que Jesús le...
No la perdona María Magdalena.
Por eso, bueno.
Yo
por
también
eso,
fui a escuela religiosa.
Yo me imagino que Jesús, claro. Si es como me dijeron que era, la trataría bien.
Sí. Tenía compasión.
La verdad que la charla puede durar muchísimo más. Vamos 40 minutos charlando, que es un muy lindo tiempo. Me gustaría pedirles una reflexión de cierre. Sé que puede ir para cualquier lado, pero como una última reflexión para cerrar esto y agradecerles, por supuesto, que hayan venido, se hayan prestado esta charla, que por supuesto es incompleta y que después ustedes que están escuchando del otro lado, si les copa y que estaría buenísimo que sucede, pueden googlear, pueden entrar a un montón de sitios. Ahora te tiro un par también. Pero
el de la campaña.
No, sí. Yo sencillamente quiero decir que la Argentina, con la historia que tiene en relación a los derechos humanos, que es un ejemplo, tiene que salir de este hecho tan falaz, tan hipócrita, porque no nos engañemos. Hoy lo dijo muy bien el doctor Sebastiani. Esto es una situación que perjudica a un sector muy claro de la sociedad, a las mujeres pobres, a las mujeres excluidas. Entonces, no seamos más hipócritas. Respetemos y por lo menos démosle a esa oportunidad a la gente de que cuando está frente a un embarazo no deseado, no sienta que va a cometer un hecho aberrante o ilegal. Va a ejercer un derecho, que es cierto que le da en cierto modo hoy el artículo 86, pero tiene que tener el derecho a su plena autonomía y la obligación del Estado, como bien dijo Celeste, no solamente despenalizar, sino legalizar y poner los fondos que se usan para otras cosas. Todo el día vemos obras magníficas, cosas y qué sé yo, al servicio de la salud de sus habitantes. Es un derecho humano básico y la legalización y despenalización del aborto es constitucional. Está dentro de nuestros derechos humanos garantizados por todos los tratados que están en la Constitución.
Mario y después Celeste, ¿les parece?
Vamos a una contienda que no es baladí, no es Boca-River. Es una contienda que no tiene empate. Es una contienda donde se gana y se pierde. La pregunta que tiene que tener, que tiene que hacerse los oyentes, pero sobre todo los legisladores, es quién gana cuando gana el no. ¿Quién gana cuando gana el no? No, no vamos a despenalizar o a legalizar el aborto. ¿Quién gana? ¿Las mujeres? No. ¿Los embriones? No. Solamente eso.
Celeste.
Yo lo que quería decir es que se habla mucho de que el aborto es una problemática de salud pública y por eso peleamos por la legalización. Pero fundamentalmente nosotras y toda la juventud y todas las chicas que nos acompañan y todas las mujeres estamos luchando por un derecho. Y es un derecho a la autonomía, a decidir sobre nuestro propio cuerpo y en definitiva a ser libres. No solamente son las mujeres excluidas, se llevan la peor parte, somos todas las mujeres que tenemos que sufrir la clandestinidad por algo tan básico como decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y esa construcción y esa lucha por el derecho al aborto nos lleva también a otras luchas, por eso este 8 de marzo vamos a estar marchando de Plaza de Mayo a Congreso, a partir de las 4 de la tarde concentramos, la campaña va a ser cabecera de esa marcha, así que invitamos a todas a movilizarse. Y también otra cuestión, antes de terminar, mañana presentamos nuestro proyecto de ley en el Congreso, Esa presentación va a ser de 10 a 12. Vamos a estar no solo adentro del Congreso, sino también afuera del Congreso, sobre la calle Rivadavia. Así que invitamos a todas y a todos los que están escuchando, y ustedes también, a que vengan y se sumen al apoyo de la presentación del proyecto.
Ingresen a abortolegal.com.ar. Los invitamos, las invitamos a que ingresen, se fijen, googleen a Nelly Minchersky, a Mario Sebastiani y a Celeste McDougall. Vean sus trayectorias, pregúntense por qué gente que tiene estas trayectorias hoy milita a favor del aborto seguro, legal y gratuito. Gracias a los tres por haber acompañado esta mañana.